Buenos días a todo el mundo. Soy Tom Fryer de GEON, la Red Académica Europea. Estoy aquí con Marco Teixeira de RNP, Red Clara. Entre América Latina, las redes de América Latina y de Europa, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que se llama BELA, Building the Europe Link with Latin America. En BELA se trata de mejorar la troncal de la red Red Clara en América Latina y conseguir conectividad transatlántico a largo plazo para el beneficio de los usuarios académicos en Europa y América Latina. Hoy en día solo hay un cable transatlántico entre Europa y América Latina, alumbrado a 40 gigas. Se usa solo para tráfico de telefonía. Y todo el tráfico entre América Latina y Europa ahora pasa por Estados Unidos, cosa que incrementa el costo de la conectividad, pero también hace que sea 3 veces la latencia, es decir, el tiempo que toman los datos para llegar a Europa, que si hubiera un enlace directo. Entonces, el objetivo de BELA es conseguir ese enlace transatlántico con una capacidad que va a cubrir todas las necesidades durante los próximos 25 años y hacer lo mismo en la troncal de América Latina. Entonces, hemos licitado para tener esa conectividad transatlántica. Marco va a hablar luego del trabajo en América Latina y yo voy a hablar solo de la parte transatlántica. Entonces, hay un cable que ahora se va a construir que se llama Elalink. Y Elalink sale de Portugal, llega a Fortaleza, también con otros enlaces a otras partes de América Latina. Ahora nos están diciendo también que van a tener una pequeña troncal hacia África. Entonces, hemos hecho una licitación y a finales del año pasado, el 31 de diciembre, sobre las 2 de la tarde, nos dijeron que está todo firmado, que ya empiezan la construcción del cable. Un proceso que dura unos 2 años. Al hacer esto, nos dijeron, bueno, como clientes importantes de Elalink, les invitamos a visitar la fábrica o las fábricas donde se va a fabricar los equipos del cable submarino, otra fábrica donde se fabrica el cable submarino, donde también había un barco a punto de desplegar otro cable, y así pudimos también visitar un barco. Este es el equipo que fue en esta visita. Tenemos a Luis, claro, como director de Red Clara. Tenemos 2 de los padres de BELA, Michael Stanton en el medio, al lado de mí, y Fernando Lielo, los 2 involucrados en BELA desde el principio. Está también detrás de Fernando y Luis, Paul Rouse, que es la persona que ha dirigido la licitación, y João Pedro Nuno, de Portugal, representando el lado europeo de la entrega del cable. Y además a la derecha es una persona muy importante de la Comisión Europea, nuestro Project Officer de los fondos europeos que nos permiten construir ese cable. Pasamos. Entonces, la primera visita vamos a Londres, a Greenwich, donde fabrican los equipos que permiten que pasen los datos en el cable. Pasamos. Entramos en esa visita en una sala de reuniones para tener una actualización de lo que están haciendo, dónde estamos, cómo va a ser el proceso. Pero lo primero que vemos es una serie de cuadros de antiguos barcos y nos hace pensar que el primer cable transatlántico se construyó en el 1858. Duró no más de un mes. Consiguieron enviar un mensaje entre la reina de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, pero por falta de buena calidad de materiales y una sobrecarga de electricidad después de un mes se fue el cable. Se volvió a construir otro cable en el 1866, entró en operaciones y ese sí duró mucho más tiempo. Lo curioso también es que si vemos hace 100 años, los cables transatlánticos entre América Latina y Europa hay un montón de cables telegráficos, pero hoy en día solo tenemos un cable de telecomunicaciones. Entonces eso fue una cosa muy importante de ver, que en esas épocas estaban desplegando cables de miles de kilómetros con barcos así. Hoy tenemos tecnologías para controlar los barcos. A mí me impresionó esto mucho. Pasamos. Y ahora entramos en la fábrica, vestidos así. ¿Por qué? Porque los equipos son muy, muy, muy sensibles. Tenemos que tener protección para que la electricidad estática de nuestros cuerpos, de nuestra ropa, no afecte a los equipos. Así que vamos así. Entrando, tenemos que seguir un camino muy estrecho para no acercarnos a los equipos. Lo que me impresionó un poco fue, yo pensaba entrar y ver una fábrica, casi todos hombres. Yo diría que había un 20-30% de las personas trabajando en la fábrica que eran mujeres. Quizás no es la cifra ideal, pero la verdad es mejor de lo que yo pensaba ver. Pasamos. Entonces, esto es el tipo de equipo que están construyendo en Greenwich, en Londres. Es el repetidor. Entonces, los datos entran y cada cuánto hay que repetir el mensaje para que siga con todos los datos necesarios, para que no se pierda paquetes, nada. Estos equipos tienen que aguantar 25 años bajo el mar. No quieren tener que coger el cable y poner uno nuevo. Tienen que aguantar 25 años a profundidades de hasta 8 kilómetros. En el caso de El Link estamos hablando más de 5 kilómetros, pero 5 kilómetros bajo el agua, con la presión que hay, impresionante que aguante todo ese tiempo. Pero también tiene que pensar en que, aunque esté todo muy bien sellado, hay el hidrógeno ahí abajo también. Y el hidrógeno, pase lo que pase, va a entrar. No se puede hacer nada contra eso, pero como tenemos electrónica dentro, necesitamos oxígeno para que funcione. No queremos el hidrógeno, así que lo que tienen que hacer es colocar algo para que el hidrógeno se mezcla un poco con un poco de oxígeno y se convierte en agua. Agua electrónica no es ideal, así que también tienen que colocar algo dentro para absorber este agua durante 25 años. Todo lo que tienen que pensar, la verdad, nos impresionó. Pasamos. Y claro, el cable en sí es así de grande. Hay un par de fibras en el medio que se ven en el punto muy fino, y alrededor hay un poco de protección. Y luego, claro, que hay que pasar la electricidad por el cable para los repetidores. Y entonces hay un anillo de cobre para pasar electricidad, y después hay protección. En alta mar, a más de 2 o 3 kilómetros de profundidad, no hay mucho riesgo. Entonces el cable, la protección es fina. Pero acercándose hacia la parte terrestre, hay mucho más riesgo de pesca, de anclas. Entonces hay que poner cada vez más protección acercándose a las costas. Y así vemos que vamos incrementando hasta este punto. Cuando nuestro proyecto me estaba amenizando con esto, esto se pone justo cuando está llegando a la playa, metido en la arena como protección adicional. Pasamos. Y ahora vamos a Francia, vamos en el túnel y llegamos a la fábrica de Alcatel en Calais. Pasamos. Esto está dentro de la fábrica. Entonces hemos visto cómo se va desde el par de fibras, se pone el anillo, todo esto. Y al acabar, acaba el cable en el tronco, en ahí. Un cable entero. Es decir, los 6 o 7, 8 mil kilómetros de cable en un sitio, quizás en dos tanques, pero está todo ahí, vinculado con los repetidores que están amenazados en el lado, y así está. De ahí tiene que pasar al barco, hay un túnel que va a un kilómetro desde la fábrica hasta el barco. Pasamos. Y se ve, bueno, quizás no se ve, pero el cable sube al barco aquí y entra en contenedores que tienen también dentro. Hasta ahora, todo el proceso es automático. Son máquinas que hacen todo. Pasamos. Y ahí hay que pasar el cable a los tanques que están en el barco. Todo el cable en el barco. Pasamos. Pero eso ahí es la parte donde las máquinas no consiguen hacer lo que los seres humanos sí que hacen. Puedes dar en play, debe reproducirse un video. Ahora vamos a ver cómo lo hacen. Trabajan así durante 8 horas. Una persona da una vuelta, otra persona toma el cable. Siguen andando hacia atrás. Me imagino que tienen relojes para ver el kilometraje que tienen que hacer. Pero todo el cable se tienen que entregar en el barco con este método. 6, 7, 8 mil kilómetros de cable andando hacia atrás. Cosas en que tienen que pensar. El Mid-Atlantic Ridge. Tienen que buscar un sitio donde cruzar para no poner en riesgo el cable. Por eso tenemos, pasamos, barcos que salen a hacer un estudio del mar para ver dónde debe pasar. Acaban de terminar estos estudios, bueno, de los viajes de los barcos, para determinar la ruta exacta. Pasamos. Pasa. Ya. Y al final, pues el año que viene, una vez terminado todo el trabajo de fabricar los equipos, el cable, ponen el barco sale y lo que se hace es el barco está ahí fuera, se lleva el cable hacia la tierra, se coloca en la landing station y ya empiezan a poner en operación el cable. Este proceso va a terminar más o menos finales del 2020. A partir del principio del 2021, Reclara y Geo tendrán una conexión de por lo menos 100 gigas con la posibilidad de aumentar esta capacidad con otros 43 enlaces de 100 gigas o más según las tecnologías de las tarjetas. Así que para la colaboración América Latina y Europa está todo cubierto para el futuro. Y ahora paso a Marco para que nos explique un poco del trabajo en América Latina.
¿Exclusivamente para el proyecto? ¿Es solo para el proyecto? ¿O si no lo compramos nosotros lo puede comprar otro?
El cable Elalink. Nosotros en Vela somos uno de los clientes de Elalink. Hay otros clientes y más allá, si alguien quiere comprar capacidad en el cable será posible, por supuesto. Somos uno de los clientes, pero no todos.